Bienvenidos a Courier New, el programa sobre guión audiovisual alojado en el Estado Mental Radio. Os habla Antonio Trasorras y en la primera emisión de este programa, en la emisión de hoy, tenemos tres invitados, tres guionistas destacados del panorama audiovisual español. Este programa lo he llamado Courier New, pero le he puesto un subtítulo que yo creo que marca más lo que va a ser el programa, que es coloquios sobre guión audiovisual, es decir, voy a procurar que en cada programa tener gente alrededor que me hagan más fácil esto primero y luego que aporten, pues eso que se dice, pluralidad de ideas y etcétera, etcétera. Porque si algo tienen los guionistas es que tienen una cosa dentro que les hace querer expresarse. Son gente que se reconoce tímida y se reconoce poco social, pero luego la verdad es que cuando les pones un micrófono y cuando les pones una cerveza, no digamos, pues hablan. Y pues os presento a los tres guionistas que hoy están conmigo. Está Virginia Yagüe. Además de guionista, digamos que tiene un papel en el audiovisual español también relacionado con instituciones y con organismos y tal, es una persona muy organizada y yo desde que sé de ella siempre he sabido que está pues muy metida en iniciativas, aparte de en su casita escribiendo. Virginia pues tiene un currículum bastante espectacular en televisión, ha pasado por series diarias como Amar en tiempos revueltos, es creadora de La Señora, que es una serie yo creo que fue muy importante en el prime time de la televisión española, luego hizo La República y últimamente, que yo recuerde, coescribió Prim, el TV movie que emitió Televisión Española recientemente, un TV movie especialmente bien escrito, no es porque la tenga delante, pero es de esas cosas que yo creo que hay que destacar, cuando algo está bien escrito. Buenos días, Virginia.
Muy buenas.
He dicho buenos días, pero estamos en la tarde, pero como vete a saber
cuando escuchan esto. Prudentemente he dicho muy buenas. Muchas gracias, Antonio.
Luego también tengo a Adolfo Valor, que es un guionista con barba. A partir de ahora yo creo que cuando venga un guionista destacaré si tiene barba o no tiene barba. Tenemos a Adolfo Valor, que es un guionista que su carrera es interesante porque es de esos escritores que han estado en programas, han hecho humor, han hecho thriller, o sea, es de esas plumas que se dicen polivalentes y cosa que te viene fenomenal para tener una carrera en este mundillo nuestro. Hola, Adolfo.
¿Qué tal, Antonio? Gracias por invitarme.
Bueno, decir un poco, has pasado por el intermedio, que yo creo que ya es tener una buena,
sí,
unos
es un
galones.
Mili.
Has pasado por Gran Reserva, Gran Hotel, y bueno, has pasado últimamente en una serie que es de la que hemos venido a hablar hoy aquí, que es Refugiados. Y en Refugiados y en otras, pues ha tenido de compañero, en algunas sí y en otras no, pero a Cristóbal Garrido, que es el tercer invitado.
Hola.
De esta noche, también tiene barba.
Ahora es de noche.
Ahora es de noche.
Efectivamente. No descarto que os afeitéis durante el programa.
Venga, vamos al lío.
Me apunto.
Hacemos humoros y cristianos de estos, un maratón de debate de 24 horas.
Bueno, pues os he dicho, después de ser presentado cada
pero
uno...
Pero a mí no me has hecho un recorrido de todo mi IMDB.
El mismo de Adolfo, excepto cuatro tonterías.
Vaya.
No, lo que es cierto es que Cristóbal, no es, voy a hacerlo en negativo, no estuvo en el intermedio, Cristóbal.
Yo no estuve en el intermedio.
¿Ves? Y bajo sospechas has estado...
Un poquito, él estuvo
poquito.
Más.
Él estuvo más. Sí. Y pues espérate, pues si lo tengo. Tengo aquí lo que uno no ha hecho. Bueno, a ver, me he olvidado una cosa fundamental con Cristóbal y Adolfo, y
hombre,
eso sí quiero decirlo.
Hombre, por Dios. Por fin vamos a hablar de nuestra tienda de muebles.
Esa. ¿En la calle?
El Cocimina.
No, Cristóbal, ahora me voy a poner serio para hablar de una comedia. Cristóbal y Adolfo han escrito una de las películas más divertidas del cine español reciente, que es Promoción Fantasma.
Bien,
yo creo que son,
bien.
Hacen series y historias así muy tremebundas y muy dramáticas y tal, pero cuando se ponen graciosos consiguen cosas como Promoción Fantasma, que la verdad es que te ríes mucho. Bueno, yo traigo una serie de temas aquí, pues Cristina, ¿quién es Cristina? ¿Quién es Cristina? Virginia.
Verónica.
Sara. Yo con Virginia quería hablar de un tema y un poco por un tema de espina clavada, ¿no? De sacarnos una espina clavada, que es que ella está estos días o estas temporadas intentando quitarse encima un lastre que arrastra desde hace cuánto. ¿Cuántos años arrastras este lastre?
Esto ya para seis.
Seis años.
Mm.
Bueno. Cuando La Señora, la serie aquella que tuvo tanto éxito en su momento en Televisión Española, se estrenó, pues todo iba bien, todo, la serie funcionaba, iba bien de audiencia, tenía buenas críticas, todo el mundo estaba contento y de repente ocurrió algo. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Sí, bueno, realmente esto es posterior a la serie. La serie funciona muy bien. También es una serie que nace en una coyuntura muy particular de Televisión Española. La serie arrancó con una primera temporada, se estrenó en 2008, pero coincidió con que quitaban la publicidad en Televisión Española. Esto ocurrió en la segunda temporada. Y la verdad es que es una serie que hizo siempre un recorrido ascendente en audiencia, siempre marcó, por temporadas también lo hacía, pero hizo siempre arco para arriba en dato y entre temporadas también. Entonces, bueno, esto fue muy satisfactorio, os digo que tiene mucho que ver con la coyuntura también, de ese momento específico en que se estaba emitiendo, en que se exhibió la serie. Y bueno, es un trabajo del que nos sentíamos muy orgullosos, yo particularmente, el equipo de Diagonal Televisión, que la llevó a cabo. Terminó su emisión en 2010 y después de terminar la emisión de la serie, bueno, pues surgió una demanda de plagio, después de que terminara la emisión de la serie, sobre una novela inédita, curiosamente, que se publicó después del final de la tercera temporada.
Claro, de repente estas cosas saltan, ¿no? De oye, han demandado por plagio a Virginia Yagüe por La Señora, tal, qué cosa más rara, ¿no? A poco que estés en el mundillo, pues esta mujer no plagia, ¿no? Sí. Yo creo que en general todos, pues bueno, no hay gente tan estúpida en este mundillo del guión como para plagiar cosas, creo, ¿eh? O sea, pues no descarto que haya casos en que ocurra, pero yo creo que tienden a pillarte. Con lo cual eso ya pues sorprende, pero cuando escarbas en el tema se vuelve delirante y se vuelve ya surrealista, porque de repente nos enteramos que es por una novela que no existía, que no estaba publicada, una novela inédita.
Sí, que no existía, por eso yo creo que inicialmente no le dimos demasiada importancia, pasamos un poco por encima porque nos parecía que tenía muy poca naturaleza, carta de naturaleza el asunto. Sí es verdad que otros compañeros habían pasado por esto, pero sí es verdad también que todas las novelas habían al menos sido publicadas. Y en este caso no. Bueno, pues la cosa siguió para adelante. Esto se impulsó desde Fiscalía de Oviedo.
Estamos hablando de una mujer que se llama Susana López Pérez Alonso. Susana Pérez Alonso, novelista, aunque bueno, se dedica a otras cosas, está polemista también, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ella se pone en contacto con la productora y la empieza a liar, ¿no? Empieza, y también muy activa en internet y muy activa en los medios de comunicación, manda comunicados y mensajes.
Sí, ella tiene una forma de actuación, supongo que tiene una relación directa con que es su forma de actuar en medios cuando su trabajo no le permite tener entrada en medios, ¿no? Entonces, bueno, pues le gusta esa situación y la explota. El caso aquí es que a mí me costó darle carta de naturaleza, porque realmente, como bien dices, yo no veía ningún tipo de lógica.
Como dicen en la película, no hay caso.
Claro, no hay caso. Entonces no quería realmente elevarlo a ser caso hasta que efectivamente Fiscalía procede, lo lleva adelante. Y yo aquí sí que soy más crítica, o sea, creo que aquí no se han trabajado los filtros que se tenían que haber trabajado convenientemente. Entonces sí que es verdad que se abrió un periodo de instrucción, en ese periodo de instrucción declaramos, en ese periodo de instrucción intentamos contar a un juez mayor cómo se trabaja en televisión y el hecho mismo del trabajo en televisión, y aquí estamos entre colegas y lo entenderéis muy bien, o sea, realmente plagiar algo para una estructura de tres temporadas de 39 capítulos de un promedio de 55 a 65 secuencias por capítulo, multipliquemos con cinco tramas activadas, con tramas nuevas en cada temporada, o sea, no, es un volumen tal que exigiría casi mucho más tiempo plantearte hacer una copia que realmente inventar, y aparte estamos muy sujetos a las intervenciones de cadenas. En este caso la intervención de Televisión Española estuvo muy encima, pedía cambios continuamente, bueno, lo que es normal. Esto es inaprensible para un juez de instrucción. Parece ser que no, bueno, sigue adelante con el caso, y el caso de hecho ha llegado a lo penal.
Porque veían la tele, porque han visto los programas de veredictos donde se vengan cuando llegan el guionista.
Pero realmente, cuando dices al final ha habido caso, pero realmente, vamos a ver, yo apenas he leído la sinopsis de la supuesta novela de esta mujer. Y se parece, pues no sé, como mil y una historias que cada uno podemos plantear en sinopsis, de media página, de una página, a lo que luego es una película que se estrena en Hollywood. Es que...
Bueno, yo le pasé a Cristóbal parte del peritaje, que había hecho la parte contraria. Realmente, la otra parte, la denunciante, para acreditar plagio, lo que plantea es que es coincidente la historia en espacio temporal, histórico y en lugar, que la mujer es una protagonista, que
toma,
es fuerte...
Toma ya.
Que está adelantada a su tiempo y que, por tanto, dirige un negocio, porque es fuerte.
Y que busca la felicidad. ¿No?
Y que busca la felicidad.
¿Eso es el peritaje?
No, y luego el peritaje entraba en un tipo de comparaciones que ya sí que entramos en una zona absolutamente delirante, porque para establecer unas supuestas similitudes, pues basaba cosas como, planteaba cosas como, en las dos historias hay alguien baja por una escalera.
No puede
en
ser.
Las dos historias no. Hay una fiesta de cumpleaños. Sí,
no,
sí,
no,
es que era.
Dices, tenemos una película.
Sí, entonces, bueno, pues es tan delirante como esto. Entonces, a mí me ha costado mucho, mucho, lo reconozco, darle carta de naturaleza. O sea, encontrarme en una posición en la que realmente veo que me tengo que defender y entonces tengo que argumentar en contra. De esto.
No hay un organismo, no hay gente especializada en valorar los plagios en ficción. Igual que, por ejemplo, en canciones, todos sabemos que es un número de notas, que no sé cuáles. O sea, de repente...
Acordes, notas.
El Yesterday, si se pasa de tantos, o sea, está plagiando Yesterday. Pero una nota menos a lo mejor te salva. Pero esto que me estás diciendo es disparatado, las escaleras, la mujer fuerte, pero de
bueno, pues aquí, o sea, decide un juez. Yo creo que en buena lógica, la jueza en este caso tendrá que dirimir el asunto y yo espero, confío, deseo que se imponga ya no la justicia, sino el sentido común. O sea, no creo que pueda ir más allá.
¿Esto cómo te ha afectado todo este tiempo?
Bueno, a mí este caso me preocupa con otra dimensión que no es tanto la personal, porque a mí me ha podido tocar personalmente y me ha cabreado y me he puesto como una mona de enfadada y bueno, ese me pasa. Y sigo currando y he seguido trabajando. Pero si este caso le pilla a un compañero o una compañera iniciando su carrera, se lo lleva por delante, no vuelve a currar.
¿Por desánimo personal o por desprestigio?
Bueno, yo creo que influye el desprestigio. Es decir, que lances una historia con poco currículum detrás y que se vea manchada por un caso de plagio hace que directamente o bien las cadenas o bien las productoras no confíen en ti.
Ya.
Y al fin y al cabo trabajamos como freelance la mayoría, o sea que dependemos de nuestro propio currículum para ser contratados. Bueno,
cuando,
esto me preocupa,
tú,
me parece preocupante.
Cuando esto salta a la luz, la verdad es que tienes una carrera ya lanzada, tienes un currículum, y sí es verdad que, aparte ya del posible gremialismo que existe entre nosotros, pero yo creo que no ha habido un solo guionista con el que yo me haya cruzado que se le ha pasado ni por la cabeza el pensar que tenía sentido todo esto, ¿no? Pero sí es verdad, alguien que empieza pues puede generar desconfianza,
sí,
rechazo.
Pasa, ¿no? Al final creo que no existe ni un solo caso en el que un don nadie demanda a otro don nadie o un duelo en la cumbre, ¿no? De un gran showrunner español contra otro gran showrunner. Siempre hay como un don nadie que quiere tirar a uno de arriba, ¿no? Que ya está allí. Por lo cual, siempre hay algo que dices... O sea, no creo... A lo mejor realmente creen que han sido plagiados, pero también desconocen radicalmente cómo funciona esto. ¿Qué necesidad tiene Virginia de buscar una novela que nadie conoce para plagiarlo?
No, no solo no tiene necesidad, sino que para supuestamente copiar una sinopsis como esa, puede recurrir directamente a la historia de la literatura. O sea,
sí, pero es que además estas sinopsis no se parecen en absoluto.
Claro,
es que además no se parecen. O sea, ya no es...
Pero hay escaleras.
Que el caso... Sí, claro, pero es que además partimos de la base de historias. O sea, ya desde la sinopsis, desde el argumento principal de las historias que no tienen nada que ver. Esa es la historia. La historia de ella es la historia de una señora adulta con hijos que tiene una relación con un judío.
¿El y entonces, cura?
Claro, y entonces fue judío, cura. Bueno, es una serie de elementos pillados un poco, yo creo que con un carácter muy oportunista.
Yeah.
Sí, detrás hay como un afán muy oportunista de buscar sitio de alguna manera.
Hay otro problema, que es que cuando la serie funciona, porque efectivamente en aquel momento fue un éxito, generó bastante noticias, da buena audiencia. Y esta es una mujer, digamos, desconocida. O sea, el que no está un poco metido en el mundillo y en esta industria puede sentir la tentación de alinearse con el débil. Y en este caso, pues la aparente débil es ella y no la guionista de éxito que tiene un producto que ha funcionado. Y eso también es muy malo no explicarlo y no ir. Por eso, en parte te he traído aquí, porque es que cuanto más se hable de este caso, yo creo que mejor. O sea, igual que se dice que los guionistas tienen que tener visibilidad y tal, vale, pues muy bien, cuanta visibilidad mejor. Pero casos como este también tienen especial interés que tengan visibilidad, bueno, porque esto puede pasar más veces.
Hemos sido prudentes, no hemos querido de alguna manera nutrir precisamente este personaje y este sinsentido. Hombre, estábamos esperando ahora en buena lógica que termine, que salga sentencia y a partir de ahí sí pronunciarnos. No se terminará aquí porque seguramente puede entrar en proceso de recurso.
¿En qué punto está ahora?
Bueno, pues día 16 termina de declarar otro de los testigos, conclusiones, a partir de ahí espera sentencia y posible recurso a la audiencia provincial por su parte, si sale favorable hacia mí, que todo apunta por ahí. O sea, quiero decir, esto no va a terminar aquí. Seguirá adelante. Con lo cual, bueno, sí, hablarlo. Bueno, yo también he tenido que pasar por ese periodo en el que me encontraba más noticias sobre esto que sobre mi propio trabajo. Y te aseguro que mi propio trabajo seguía en activo y seguía generando cosas. Pero sin embargo, las noticias que saltaban, muy alimentadas por esta intención, supongo, eran sobre este tema. Entonces, bueno, yo cuando presenté mi novela tuve que pedir a los compañeros periodistas, por favor, no hagáis titulares de esto, dadle el espacio a la presentación de la novela, si queréis hablamos de esto, pero no tituléis. Y aún así salían subtítulos. O sea, que es que es como, voy, sí, supongo que tiene un componente amarillo.
Sí,
tiene un componente amarillo, bueno, pues muy atractivo. No sé, recuerdo a mis hijas llegando a casa y diciendo, mamá, dicen que estás imputada.
En el la cole. Pantoja del guión, de repente. Claro.
Entonces, bueno, ya
media
he pasado.
España está imputada ahora.
Claro, ya he pasado por esto. Ahora ya he pasado imputada, acusada y espero que se dé ser absuelta en breve.
Ojalá. Bueno. Yo creo que es cuestión de pedagogía, ¿no? De que... O sea, todo esto pasa, yo creo, porque hay un juez y hay unos mecanismos que no funcionan, que es lo que realmente, igual que nosotros no necesitamos explicar nada, porque es que somos como médicos que sabemos cómo operar. O sea, pues hay que lavarse las manos antes. Pues si realmente hubiera más gente y estuviera más extendido el saber cómo se hacen las series, el saber cómo se escriben los guiones, pues esto no existiría, porque es que no es lo que tú dices, tantos capítulos, tantas tramas, una manera de pensar en un formato y no en otro, pues imposibilita la posibilidad de
sí,
plagiar.
Yo creo que en el juicio fuimos muy didácticos explicando esto.
Fuiste como a clase, ¿no?
Sí, yo tenía una sensación a veces de estar dando un poco como clases a la jueza. Y
como si estuvieras en una cadena, vamos.
Y bueno, fue interesante en ese sentido. No sé, ya os digo que no va a terminar aquí y luego sí que llegará el momento quizás de ponernos más serios. Cuando todo termine quizás habrá que tomar medidas, sobre todo para no dejar abierta la puerta a un precedente que a mí me parece nefasto. O sea, que esto ocurra y con tan poca base, con tan poco valor y además se lleve por delante tanto tiempo, tantas energías dedicadas a este tipo de caso, deberíamos ser muy contundentes. Ahí ya me pondré en plan Carmena.
Bueno, yo creo que no estará sola en ese momento.
Sí, y... no.
Vosotros cuando vais a registrar las obras al registro de la propiedad intelectual, no, en la cola, ¿no veis que la mitad son locos ya? Ahí ya se prevé que va a haber movidas. Ahí ya se perfilan los futuros plagios y demandas de plagios.
Yo creo que ellos miran a los guionistas pensando lo mismo. Yo creo que ellos miran a los guionistas de verdad pensando que los locos somos
nosotros.
Pero
fíjate que en este caso fue muy curioso porque insistían mucho en hay que registrar. Yo llevo cantidad de series y jamás he registrado una serie. Porque sabes, cuando sabes que vas a entrar en emisión, otra cosa es una peli cuando la estás lanzando tú y vas al registro y dices, bueno, voy a registrar, entre otras cosas porque para entrar en canales de subvención o de ayuda necesitas tener registro. O sea, casi eso obligatorio, pero series es que yo jamás había registrado una serie. Y entonces toda esta cosa de intentar hacer como una teoría conspiratoria en función de que no ha registrado la serie, yo le preguntaba a los colegas y todos me decían, pero que jamás hemos registrado.
No, la verdad es que entonces, en series no...
No, pues guiones, puedes registrarlo, para el caso es lo de siempre, es tú registras un trabajo hecho de pe a pa, pero las ideas no son registrables, es decir, las ideas están ahí, es absurdo. Yo mañana puedo parir una serie, una película... de una señora que hereda un negocio familiar, que no sé cuánto bla bla, pues ahora seis hermanas es un poco eso, es decir, que son un grupo de mujeres en a principios de siglo que heredan un negocio familiar. Sí. Y en ningún momento creo que Virginia vaya a plagiar a seis hermanas, o sea, vaya a denunciar a seis hermanas por esto, es absurdo.
Claro, insistíamos un poco en eso. Entonces, en todo caso te pueden decir, joder, estás utilizando un tema trillado, pero no, claro. Lo que estás poniendo sobre la mesa no es un concepto de plagio.
Yo siempre cuento lo mismo, yo escribí Aquí no hay quien viva, o sea, yo la creé, porque yo hace un montón de años creé una serie, la que era una comunidad de vecinos, y en esa comunidad de vecinos había una pareja gay, una pareja de viejas, y años después apareció La que se avecina o Aquí no hay quien viva, pero yo no creo que Alberto Caballero me haya plagiado, es absurdo, o sea, es que vivimos al final bajo todos en un mundo globalizado, que todos leemos lo mismo, todos
pero,
leemos...
13 ruedas del percebe ya existía.
Claro, por eso, claro. Porque evidentemente, por eso lo estoy diciendo, así que todos al final tenemos unos referentes y así funciona, es decir, es que es absurdo creer que a mí me han plagiado esa serie, que se llamaba Aquí paz y después gloria, como la serie de Resines, por lo cual es doble plagio, es absurdo.
¿Y a vosotros os ha pasado algo parecido, aunque no llegara al extremo de Virginia, pero alguien que os haya dicho, oye, me has plagiado, o se haya llegado alguna...
Yo he tenido algún amigo que además hace poco me ha llamado algún colega de la facultad y tal, creo que me ha plagiado fulano y tal, y lo paso fatal, no sé qué decirles, no sé qué aconsejar, nunca me he visto implicado en nada de esto, ninguno de ambos bandos y... Pero sí que es verdad que sobre todo cuando empiezas... Bueno, Cristóbal tiene una teoría sobre esto que es como... Dice que es muy de... ¿no?
Sí, la peli intrusa. O sea, siempre hay un momento en que cuando ya encarrilaste, he vendido un guión, siempre como 3 meses después de que empieza a rodarse o ya estás en ese proceso, siempre aparece una peli igual. Siempre. Y el mayor miedo siempre que yo tengo es va a aparecer otra cosa igual. Con Promoción Fantasma estábamos siempre cruzando los dedos de que no aparezca nada, En la película de Ricky Gervais de Ghost Town decíamos, sí. ¡Oh, aquí! Ah. Esta va a ser igual. Y era como, vale, no se parece. Pero siempre vivimos con ese miedo de va a ser igual.
Esta teoría es aterradoradoramente cierta y ocurre, yo creo, el 100% siempre. Y nos pasa. Sí. O te enteras que en producción está esa película. O se va a estrenar y tú no lo sabías. Sí, sí, o alguien te dice que...
Lo bueno es que siempre tiene éxito la segunda. Es verdad. Si lo fijas, hubo 2 Robin Hoods, funcionó sí, la segunda. Sí,
Impact, ¿no? Y Armageddon.
También funcionó Armageddon.
Y la de los volcanes, aquellas de los volcanes.
Y la de las hormigas de DreamWorks y tal, siempre funciona la segunda. Por lo cual dices, vale, la primera que vaya abriendo camino que ya voy a petarlo. Eso por lo menos ese miedo se consuela eso. Vamos.
Bueno, y luego hay un elemento muy de, ¿no? De mainstream. O sea, ¿no? De cuando vas vendiendo a la cadena o la productora te pide un concepto muy abierto, siempre se están manejando unos referentes muy concretos. Que teóricamente a ellos les garantiza la seguridad de que esto va a funcionar y luego hay elementos diferenciales, pero esos están puestos aparte, a menos que hagas un producto en sí muy diferente.
La absoluta originalidad es muy difícil que la vendas, porque si el que quiere un producto y es un producto mainstream, como tú dices, se arriesga por algo absolutamente original y sin referentes previos, es un riesgo que ellos están tomando. O sea, tú les traes una idea que nunca se ha hecho y les van a entrar en el temblor, posiblemente. Claro. Y van a decir, ay madre, esto cuando nunca se ha hecho en ningún país, en ninguna cadena del mundo, en ningún cine se ha visto.
Por algo será. Yo creo que por eso también la gente que empieza es muy dada a esto, porque yo creo que hay gente que tiene facilidad para parir conceptos brutales, como ideas súper novedosas, porque igual están menos viciados por el oficio o por cualquier cosa.
Ingenuidad pura, sí, sí.
Esto es, y entonces tienen frescura conceptos también, muy nuevos que luego a lo mejor no saben desarrollar o que en un momento dado un productor nunca encargaría a ese chaval ni nada de esto. Entonces es muy dado a que los conceptos petadores, ¿sabes? O sea, es igual. Yo tengo un colega que dice que a él se le ocurrieron los Gremlins cuando tenía 5 años, porque soñaba con ellos antes de ver la peli. O sea, siempre es como...
Pues posiblemente diga la verdad, ¿no? Lo que pasa es que, volviendo un poco al principio y ya por cerrar este tema, si yo me alineo con Cristina en lo que... ¿Con Cristina? No hago más que llamarte Cristina.
Con Cristina Cifuentes.
Tengo una... Pues a lo mejor puede ser porque llevo toda la mañana escuchando lo de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes, que la vamos a tener ahí, seguro. No, que yo creo que lo que hay que temer es por los que empiezan, porque un palo de esto se lo lleva a alguien que empieza y le destroza la carrera. Por un lado, crea mala imagen en el sector, y luego que moralmente yo creo que, no sé, a vosotros os pasará también. Somos frágiles de confianza. Si en algún momento te atacan y todavía estás blandito, estás terminado.
Sí, sobre todo es un poco, yo creo, la exposición pública, que hay un punto de, joder, si ya por tu trabajo, ahí ya pasa menos, pero antes el guionista no existía, la creadora de la señora nadie sabía quién era, hasta que de repente salió esto, y hay un punto de, joder, encima que hablan poco de mí en Vertele, para lo único que me nombran es para esto, es como, tiene narices.
Ahora que lo dices, esto pasó en un momento que no se nombraban tanto los guionistas como
claro,
ahora.
Claro, porque no había redes como hay ahora, ¿no? Era distinto y no nos podíamos mover nosotros mismos tanto, ¿no? No nos podíamos hacer publi nosotros mismos. Pero sí. O sea, El País le dedicó una contra en 2000, que bueno, ¿cuándo fue? Un día antes de casarme. Fue esto.
Pues si no sabes tú.
Pues fíjate.
Pues llamamos a Pablo.
Llamamos
a Pablo ahora mismo.
Te ha preguntado a ti, ¿eh?
Llamo
fui, el
padrino, guionista.
Fui el padrino de la boda, pues eso lo dice.
Pues salió una contra del País dedicada, entera la contra, con una foto como jamás le habían dedicado a la serie en emisión. Con un texto en El País en el que decía la serie tan exitosa, tal, y pensábamos todos desde la producción, desde los productores, jamás le dedicaron este espacio cuando estuvo la serie. Esta serie tan exitosa jamás tuvo espacio. No la consideraron nunca exitosa. La consideran a cuenta de este escándalo, ¿no? Y sí fue muy llamativo, claro. Te encuentras en la contra, dices, bueno.
Podría haber sido la contra de las... Incluso me he puesto un pibón ahí al lado.
Imagínate. Bueno, me llegaron a enseñar unas fotos en la instrucción. Y entonces sacan unas fotos de repente y como vas, es verdad, tenemos los referentes metidos. Y entonces tú tienes la imagen del juicio americano.
Ay, ¿te hicieron dibujos?
No, de pronto dice, señoría, queremos mostrarle unas fotografías.
Dice,
y yo pensé, ¿qué fotografías? Que me han hecho fotos por la calle.
Leyendo el libro en un banco.
Pensaba, por favor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Piensa. Y eran unas fotografías de unos fotogramas de la serie. Y entonces pretendían mostrarle al juez, para que veáis cómo se pervierte, ¿no? Y cómo se enmaraña la cosa para que al final llegue a juicio. Eran unos fotogramas de la serie y entonces le enseñaban el fotograma al juez y le decían, y leían un fragmento de la novela. Entonces era un fotograma en el cementerio.
Anda,
y leían
cementerio,
un fragmento de la
lecturas
novela
de
que transcurría en el cementerio. Por otro lado es este cementerio de Asturias que sale siempre, y sale siempre en las pelis de Garci, que es este tan bonito donde entra el agua, tal. Es... Y entonces le decían, señoría, ¿a qué es igual?
Igual.
Entonces, claro, y me preguntaban a mí misma si me parecía igual. Entonces, claro, yo decía, pero ¿de verdad tengo que explicar que el fotograma no lo determino yo? O sea, ¿de verdad yo puedo escribir una secuencia en un cementerio y luego llega todo un equipo? Pero es más, o sea, tendría que pedirle derechos al director y al director de foto para enseñar esto aquí.
Pero la pregunta es, ¿la escritora se ha quedado contenta con la adaptación? ¿Le ha gustado la serie? ¿O, o tampoco? Tampoco está contenta.
A nivel escaleras, ¿qué tal le ha parecido?
Hay grandes momentos en el análisis comparativo. El collar, había un collar también. En ambas historias hay un collar. Uno es de perlas y otros de diamantes.
No me lo puedo creer.
Sí, es que era muy, muy, muy llamativo, muy, muy llamativo. Lo de la fiesta de cumpleaños para mí fue definitivo. Luego decía también en un momento determinado, en ambas hay un barco.
Virginia, son ya demasiadas cosas.
O sea, claro, y esto
escaleras,
lo ponía como similitud.
Cementerios, collares, barcos, basta ya. O sea, sí. Basta ya.
Personas.
O sea, quítate la careta. Bueno, os he pedido a cada uno que me dijerais una cancioncilla o que me sugirierais poner algo de música, primero para descansar entre las charlas, pues que pueda ser algo que os represente, os guste especialmente, o esta cosa que hacen los guionistas de escribir con música. música, que bueno, algo hay que hacer cuando estás ahí con la espalda doliéndote y tantas horas. Y Virginia me ha sugerido una canción que pasamos a escuchar ahora. Bueno, qué canción más bonita ha sugerido Virginia. Cuéntanos qué es.
Esto es Michael Lyman. Bueno, no, es que a mí me pasa una cosa. No suelo oír demasiada música cuando trabajo.
¿Y eso?
Porque cuando estoy trabajando estoy muy concentrada, generalmente se me olvida comer.
A mí me pasa mucho que me pongo los cascos, pero luego no doy al play. Entonces me quedo mal clavado, pero sin música.
Me pasa
mogollón.
Y estoy silencioso.
Sí, sí.
Entonces lo que hago es, cuando necesito break, lo que hago es me levanto y me voy a hacer otra cosa. Esta es distinta porque te la he cogido porque esta sí que me acompañó un poco en la novela. En la novela, como son tiempos distintos, y ahí es como me costaba mucho porque tenía mucho curro y no podía terminarla. Y me pareció, pensé, voy a buscar bandas sonoras que sean como evocadoras, tal. Y el final del romance tiene esta cosa tan, ¿no?, tan tremenda. A mí me gusta mucho la peli y sobre todo la banda sonora me parece que está bien. Lo que no puedo para nada es escuchar música con letra, si estoy escribiendo.
Hombre, eso te perturba mucho. Sí, pero instrumental yo creo que a todos nos pasa, ¿no?
Yo cuando escaleto voy muy cañero, me pongo David Guetta y cosas así. Te lo juro. O sea, voy como en plan temazos, arriba, ¿sabes? Eso es, cuando dialogo necesito un poco de silencio e intimidad, pero al escaletar necesito como pum, pum.
Psicológicamente es una decisión muy acertada, yo creo, ¿eh?
Me define bastante como el loco que soy.
Sí, sí, sí. ¿Y tú, Adolfo?
Cuando trabajo en oficina me suelo poner música para extraerme del resto del equipo, porque tengo problemas serios de relacionarme con personas. Y luego por las mañanas me suelo poner rock and roll para animarme un poco antes de entrar en materia y tal. Necesito algo que me anime y dos cafés con leche como mínimo. Pues si no, no.
Y un Red Bull y...
No, Red Bull ya no.
Claro, es que claro, yo luego parece esto es siempre lo mismo, ¿no? Pues Michael Lyman y tal, pero a mí si tengo que elegir una música me pongo un rock ahí.
No me gusta escuchar...
Nada que ver con...
Yo casi nunca me pongo bandas sonoras porque me evocan a otras pelis y entonces ya sí que me vicio, me estoy imaginando una secuencia y ya estoy como como sesgándome un poco, a no ser que estemos Cristóbal y yo en las pelis que escribimos muchas veces le damos la vuelta a géneros americanos y cuando buscamos algún cliché o algo de esto sí que nos hemos puesto la música de Danny Elfman para Misión Imposible o, ¿sabes?, o cosas de acción y tal. Eso sí que te ayuda, pero bandas sonoras me cuesta muchísimo trabajar con ellas a pesar de que
te condiciona, sí, demasiado
a pesar de que son instrumentales, sí.
Y esto que decía Cristóbal me ha parecido muy curioso, porque música para escaletar, pero es que es verdad, hay diferentes, sí, claro, estados de ánimo, sí, sí, para escaletar, para dialogar, pues cuando una escena se atasca, ¿no?, que en un momento dado puedes poner algo muy diferente, sí. Esta era música como para crear literatura, ¿no? O sea, claramente.
Esta es que estaba muy metida en el periodo de documentación.
La última princesa del Pacífico, se llama.
De la novela, y que había sido muy costoso porque era 1898 y me había costado mucho.
Uy,
¿no?
Está la plagia también, ¿eh? Claro. Uy, esa fecha.
Menos mal que Prada, la de Prada salió después. Como bien dice Cristóbal, ha vendido más que la mía.
Maldita sea.
Claro, ¿qué me pasaba? Que necesitaba volver un poco, una de las peticiones de la editorial es que fuera una historia romántica. Entonces yo había sido excesivamente histórica en la historia y entonces necesitaba llevármelo como a la zona romántica. Y entonces pensé, me voy a poner esto para colocar la situación.
A saco con el romanticismo.
Pero es muy curioso lo de las fases de trabajo, ¿no? O sea, esa fase primero de un poco estar ahí como diseñando, otra fase mucho más explosiva, que es la escaleta, ¿no? Ya el dialogado.
Claro.
A mí, por ejemplo, me lleva mucho tiempo la fase previa. Antes, en escaleta voy muy rápido, pero hasta que veo la serie, entiendo la serie que quiero contar, o el capítulo, configuro el capi. Luego voy muy rápido, pero necesito como ese periodo como de, ¿no?, de procesar.
Adolfo y yo siempre decimos, esta película hay que andarla, entonces andamos mucho. Entonces llega como las 12 que nos entra el hambre, es vamos a andar ya de camino a buscar un sitio donde comer y hablamos mucho de la película. Hablamos, porque al final luego siempre acabamos encontrando muchas cosas.
Lo que la mayoría de los guionistas en grupo o en pareja hacen sentados en un sofá o en una cafetería, vosotros lo hacéis en movimiento.
Andamos bastante, sí, sí.
Mogollón y muy rápido.
Como locos.
Sí, Adolfo, cuando salimos con gente normal o con chicas.
Gente normal, claro.
O con chicas y tal, siempre se quejan de que llevamos como vamos 5 metros por delante.
O sea, si alguien en Madrid se cruza con dos tíos con barba que caminan muy deprisa y van hablando,
sí, sí, riendo, no vamos haciéndose vestidos, como retrasados.
Van, que no llevamos chándal, que vamos. Sí.
Bueno, veréis qué cambio de tema más acertado voy a hacer ahora. ¿Y vosotros qué escuchabais cuando empezaba Refugiados?
¡Wow! A ver, ¿qué escuchábamos cuando empezaba? Es que en Refugiados hablaba...
La dulce voz de Ramón Campos.
Pues cuando empezamos con Refugiados no escuchábamos nada porque estábamos encerrados en el despacho con Ramón, entonces ahí sí que no...
Sí. Hubo un momento, pero ya cuando la serie estaba escrita, en que nos llegó el run de que la sintonía iba a ser de Leonard Cohen y a mí me hizo mucha ilusión.
Alá, ¿sí?
Luego nos llegó el run de que Leonard Cohen era muy caro y entonces ya no fue esa sintonía, fue otra. Pero no, en los brainstorming con Ramón y Gema, que son los creadores y los co-creadores y los jefes de Bambú y tal, ellos son muy poco musiqueros, o a la hora de trabajar y tal es como más tranquilito todo.
Bueno, este volantazo de tema lo voy a explicar, porque es que Adolfo y Cristóbal son co-guionistas, co-creadores de una serie que se ha estrenado este año, una serie española, que, bueno, se estrenan muchas series a lo largo de los años y cada temporada hay un montón de estrenos y para cada productora y cada cadena, lógicamente, todos son estrenos estelares y únicas, series únicas. Todo el rato se están estrenando series únicas. Lo que pasa es que no son la mayoría de ellas únicas, de verdad. Pero este año sí se ha estrenado una serie que de verdad es única. Porque es la primera coproducción española con nada menos que la BBC. O sea, eso ya es el titular. Evidentemente todas las notas de prensa cuando salió la serie, pues es el hecho que destacaban. Es un hecho muy llamativo, muy espectacular. Y llama la atención toda la historia. Y por eso pues me apetecía que estuvierais aquí y que nos contarais un poco... cómo ha llegado a existir esta serie y como vosotros no sois los productores, porque como decís, pues la serie está co-creada por Ramón Campos, Gemma Rodríguez Neira y vosotros dos, ellos están un poco más en la parte de producción, también son guionistas y escriben, pero vosotros sois guionistas puros, entonces me interesa mucho hablar con vosotros de cómo es parir esta serie a nivel de escritura teniendo que relacionarte con la BBC, que son palabras mayores. Y independientemente del resultado de la serie final, que luego hablaremos, pero me interesa mucho el origen, el cómo empieza esto y el proceso.
Pues cómo empieza, básicamente se abre una ventana, una oportunidad de negocio que viene por parte de Antena 3. Nacho Manu Bens llevaba mucho tiempo detrás de la gente de BBC para poder hacer una coproducción y tal. Y una vez que en BBC dicen, venga, vale, de acuerdo, nos gusta Antena 3, nos gustan las series que hacéis, creemos que funcionáis muy bien, Antena 3 se pone en contacto con Ramón, les dice que necesitamos una serie, queremos hacer algo así, queremos algo de género, queremos algo pequeño. Y entonces nos reunimos los cuatro, en plan de chicos, aquí hay una oportunidad muy interesante, y empezamos a parir ideas, levantamos como cuatro proyectos muy apuntados en principio.
Sinopsis.
Sí, una sinopsis. Generalmente suelen hacer como unos flyers, así como un tagline, una portada de puta madre, tal y cual. Se llevaron como cuatro proyectos, y de ahí uno de esos proyectos era Refugiados. Que de primeras fue como de queremos este, porque el high concept y tal les interesó mogollón. Y a partir de ahí empezamos a desarrollarlo con el handicap que había de, vale, tienes una serie pequeña, es una serie de ciencia ficción que denominado Near Fi, que es como ciencia ficción pequeñita, cercana.
Realista,
¿no? Sí, este rollo un poco, no sé, siempre hablábamos de Señales, de Walking Dead sin ser ciencia ficción, pero también tenía este punto como casi costumbrista, ¿no? Como muy pequeño, muy íntimo y tal. Y a partir de ahí empezamos a levantar cómo era ese mundo dentro de todo lo grande que es decir, hay un mogollón de refugiados, de gente que viene del futuro, pero al mismo tiempo manteniendo la esencia de cómo afecta este telón tan gigante que se les viene encima a esta gente, a una familia muy pequeña, la familia más humilde y la nada más posible viviendo en un entorno de nada, en un pueblo recóndito, cómo les afectaba a ellos.
Antes de generar esas cuatro sinopsis que finalmente de ahí sale Refugiados, la que eligen, parte de BBC o de Antena 3 o de los dos hacia la productora un deseo de hacer un tipo de producto determinado. Es decir, cuando hacéis ciencia ficción, ¿es porque piden ciencia ficción o están un poco abiertos a ver qué nos presentan estos?
Yo creo que Ramón tenía muchas ganas de siempre. O sea, Ramón...
sí, siempre lo he dicho.
Si tú miras de repente la estantería de proyectos, siempre hay como proyectos como súper antiguos de ciencia ficción. Él siempre ha querido llevar cosas de ciencia ficción, cosas de high concept, cosas así muy concretas que al final siempre, pues por la idiosincrasia de nuestro mercado, al final siempre han acabado vendiéndose pues series más del melodrama y más un poco del culebroneo, dicho con todos los respetos. Pero en este caso Ramón vio la oportunidad de vamos a hacerlo, es decir, esta gente va a querer y no les va a importar y no les va a chirriar, y si La Sexta está dispuesta a hacer algo así, cuando La Sexta además ha emitido en su prime time Walking Dead y series por el estilo, no les va a importar, y yo creo que sí que vieron el filón ahí. No sé si fue una petición, no sé si Adolfo lo sabe, no sé si fue una petición clara de queremos ciencia ficción.
No recuerdo.
Pero yo creo que sí que Ramón creo que vio la oportunidad ahí, vamos.
Sí, y yo creo que de los otros proyectos que llevamos también todos iban por...
Sí, 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 todos. Mm.
Cuando trabajamos en series... Bueno, o sea, quitando vosotros, el resto trabajamos en series españolas y punto, ¿vale? Entonces...
Hombre, es una serie española, cuidado, sí, con todas de la ley,
claro,
¿eh?
O sí, sea. Sí, pero la gente no lo percibe así, lo sabes. No, lo que voy a decir es que la serie española, que puede ser de un género o de otro, puede ser comedia, puede ser drama, puede ser histórica, puede ser policíaca, tiene una coyuntura española, o sea, tiene personajes españoles, tiene características que la anclan un poco en lo que el espectador de aquí quiere ver, o se supone que quiere ver. Vosotros, cuando empezáis esta serie, ¿cómo manejáis ese tema del tono, ese tema de dónde posicionáis los personajes, de psicología, de emociones? O sea, ¿está pensado por un espectador de ningún sitio, de aquí y de allí, un espectador internacional? Cierto es que vista la serie es realmente internacional. O sea, no hay nada en ella que evoque a series hechas para el espectador español. Pero desde un principio se os anima o se os lleva por ese camino de no, vosotros como si esto fuera para el mundo entero.
Yo creo que en las reuniones de los guionistas con los ejecutivos, tanto de Antena como sobre todo con la parte inglesa, con la BBC, horas y horas de debate se fueron en dónde transcurre esta historia. Y los ingleses querían que transcurriese en España y que fuese súper localista, pero a la vez quería que estuviese rodada en inglés, con actores ingleses y todo esto. Entonces Ramón sobre todo se negaba en Redondo decía que el público español, que es el primer público, aunque luego se abran otras vías de mercado, el primer espectador iba a ser español, porque la Sexta iba a tener el estreno en exclusiva y tal, tendría muchas dificultades en creerse un pueblo español con actores ingleses. Entonces, debatimos largo y tendido sobre esto, entonces llegamos a la conclusión de que tenía que transcurrir en un pueblo en mitad de ninguna parte, que podía ser España, podía ser cualquier lado. No sé, ahora viendo las reacciones de los espectadores, me da la sensación de que es una de las cosas que más choca a la hora de ver la serie. Creo que la gente no tiene muy claro dónde transcurre y todo esto.
Sí, pero claro, de repente... pero eso es el mundo Twitter, también estamos hablando de la gente Twitter.
Hablo de la gente con la que hablo.
Claro, pero la gente le chirría este rollo de ¿y por qué tienen pegatinas de la ITV? ¿Qué más da? Yeah. O sea, hay un
creo que de extrañamiento de cuando Kubrick rodaba los insertos en castellano y estás viendo a Tom Cruise y saca una tarjeta que él es y entonces el espectador dice ¿qué? Es una gilipollez, pero el espectador no está acostumbrado a eso y aquí teníamos esto y luego ya sentándote a escribir sí que había veces en las que decías vale, tienen que ir a una iglesia, tienen que ir a un ayuntamiento, ¿qué ayuntamiento es este? Y muchas veces lo pasábamos un poco mal, porque los ingleses querían que fuera muy, muy, muy autóctono, pero era como decirles, no, es que esta armería no es exactamente una armería española y tal.
Sí, sobre todo que es España. Es decir, si es que un pueblo de Almería, de Almería, no tiene nada que ver con un pueblo de Vigo. Es decir, es absurdo. Entonces, al final, quieras que no, estamos hablando de una historia de una familia de repente que se ve envuelta en un lío monumental y eso es algo muy universal. Es decir, es un padre, es una madre y es una niña. No estamos hablando de policías forenses. De repente que es CSI y te vas de guay de pistolas. No, estamos hablando de un conflicto de una familia y eso es algo que puede entender cualquiera lo que le va a pasar. Entonces ahí, es verdad que yo creo que a mí eso no me preocupaba tanto porque digo, si de repente nos metemos en un lío de policías y mafia, si te metes en un rollo de mafia dices, o localizas muy bien esta mafia o nadie se va a creer que haya una mafia en San Fernando de Henares, que es de donde yo soy. Es decir, tienes que vestirlo de algo, pero hablar de cosas tan universales como el miedo, la inseguridad, este punto del racismo también que se habla mucho, de la xenofobia que se habla mucho en la serie, yo creo que es un mensaje muy universal.
Sí, yo luego, vista la serie, yo creo que ayuda. O sea, que el sitio sea indeterminado creo que contribuye a la
yo
historia.
Yo creo que también le va bien.
Entonces,
sí,
no sé.
Sí.
¿Qué fases pasó el proyecto? O sea, a nivel de escritura, vuestro trabajo. O sea, las fases aprobadas, digamos, las luces verdes, sinopsis, tratamientos, pues estas cosas que estamos acostumbrados aquí, pero claro, hay otro actor en escena, ¿no? Que son los ingleses. Pues ¿Qué ocurre?
Fue bastante igual que en el proceso que en una serie española al uso. Es verdad que había dos cadenas. Y se ralentizaba un poquito más, pero en realidad no fue mucho más difícil que dar, por decir, fue más difícil arrancar Velvet, por ejemplo, que Refugiados. En este caso, sí que era que tenías...
¿Por qué?
No, porque yo creo que hubo un momento en el que cuando ellos se dieron cuenta, o sea, cuando vieron el tono del piloto, y cuando entendieron esto, también ayudó mucho, hicieron una especie como de demo, de tráiler, con fragmentos de otras pelis, tal y cual, para que vieran que se respiraba, cuál era la atmósfera que iba a salir de la serie. Hay un punto en el que ya las cadenas lo vieron claro, dijeron perfecto. Yo creo que en Antena sí que lo tenían muy claro desde el principio. En BBC fueron un poquitín más reticentes, porque claro, también entiendo que para ellos no dejamos de ser unos marcianos que estamos a no sé cuántos kilómetros trabajando y que no saben por dónde vamos a salir. Pero cuando vieron esa demo ya le dieron bastante luz verde. El piloto se reescribió bastante, no mucho más que tampoco que un piloto...
¿Llegaban
que un
notas? Piloto
de... Sí, llegaban notas, sí. Muchas.
Sí,
pero ya te digo que tampoco fue una...
unos calendarios, es que... Aparte de que el proceso fue bastante rápido desde que concibe la serie hasta que se termina, yo creo que fue todo bastante rodado. Una vez entrando ya, igual que el rodaje en sí, fue unos calendarios muy, muy apretados. En la escritura de guión fueron unos calendarios apretadísimos. Y uno de... El guionista que puso de enlace la BBC, porque creo que la BBC en principio... No he hablado nunca de esto mucho muy a fondo con Ramón, pero creo que la BBC pidió guionistas ingleses, Ramón peleó porque fuéramos nosotros, que éramos los que habríamos creado la serie, los que teníamos que escribir esto y bla, bla, bla. Pero sí que la BBC...
Vaya, un productor leal a sus guionistas.
Sí, no, bueno, Ramón en eso se... Vamos,
será porque guionista.
Se ha peleado con uñas y dientes por defender nuestro trabajo, eso sí que te lo puedo asegurar. Y la BBC sí que pidió tener a un... a un tío, a un guionista que fuera su hombre, vino un par de veces a las reuniones de brainstorming tochas así cuando hacíamos las mesas y tal. Y luego colaboró en el pulido final de los diálogos para que no fuera una traducción neutra y tal. Y entonces este tío nos daba feedback y todo esto, y todo fue muy, muy, muy rodado. Él te lo decía por lo de los calendarios, que se me va el hilo. Cuando vio los calendarios dijo, es imposible que escribáis esta serie en estos plazos. Y la filosofía de Refugiados, tanto en guión como yo creo que en rodaje, que vino desde Ramón, es o lo hacemos así o no se hace. Entonces nos arremangamos y sorprendentemente sacamos los plazos a tiempo. Y yo creo que el capítulo con diferencia más difícil fue el primero y sobre todo el último. El capítulo 8, ¿no? De que nos lo comprasen los ingleses. Todas las versiones entraban casi limpias, había cambios muy, muy, muy livianos entre una versión y otra. Y de repente en el 8, que es el que cierra la serie, no veían el desenlace, se nos encasquilló, pum, pum, pum. Y yo creo que dedicamos tanto tiempo al 8 como a los 7, por lo menos 6 anteriores. Bueno, fue una locura. Y al final lo sacamos adelante, pero el proceso de escritura fue
Yo recuerdo Nochevieja, de repente en G-Talk, los cuatro, Gemma, sí, sí. Ramón, Adolfo y yo. Nochevieja, me refiero al día de Nochevieja.
Durante las campanadas, ¿no?
La tarde de Nochevieja estábamos ahí lanzando ideas, pero claro, era muy difícil porque teníamos un punto en el que queríamos un gran zambombazo final, pero también teníamos que cerrar muchas cosas. Es decir, entonces era. Y lo mejor de toda esa serie, que es que encima no tenemos 70 minutos, sino que es más corta. Por lo cual tampoco teníamos mucho tiempo para hacer cosas muy locas. Es verdad que fue muy, muy complicado ese sentido.
Pero está guay porque luego te das cuenta de que todos estos lugares comunes que odiamos los guionistas españoles de dale una vuelta a esto, pues los ingleses nos estaban diciendo constantemente dale una vuelta. O sea, no
sin
sé qué.
Sin aportar nada.
Sí, por eso no sé lo que no veían, pero no lo veían y no te decían nada. Entonces era como la nota siempre era: este no es un final satisfactorio.
No me digas que decían dale una vuelta, por favor.
Casi, sí, no, pero el mensaje era así. Le decíamos, ¿pero qué quieres? O sea, ¿qué quieres exactamente? Y no, te decían, no, esto no me gusta. Entonces,
bueno, ahora tú has lanzado un poco el tema y lo voy a compartir con Virginia. Virginia, estos tíos han escrito una serie de 50 minutos. ¿Qué te parece?
Una
50
maravilla.
Minutos por
a mí capítulo. Es que me parece el estreno de la temporada.
A mí me parece.
Ha
habido
otros estrenos esta temporada, pero a mí es el que más me gusta.
A mí me parece inusitado. O sea, eso de ver una serie española en 50 minutos, a mí me reventó la
cabeza. Lo mejor es hacerlo.
Hombre, ya me imagino.
Ves que te pones a escribirlo y ya se ha acabado casi.
Claro,
para nosotros, para los guionistas españoles que estamos más curtidos en tele, que sacamos guiones de casi 70 páginas en muy poco tiempo, en ese mismo tiempo hacer 40 y poquitas que tenía Refugiados, era como, claro, pues los ingleses flipaban.
Es,
o sea, los ingleses flipaban, en plan, ¿en serio lo vais a poder hacer? Como claro que podemos.
Sí, ¿eh? O sea, es una frontera.
Y luego dentro de la duración, aparte, es que en sí es una serie muy raruna, o sea, tiene muy poco diálogo, o sea, Cristóbal y yo que tenemos facilidad para el diálogo, nos apetece mucho entrar a dialogar enseguida, y esta es como tantos silencios y Ramón quería que fuera tan visual, ¿no?
Pero es que las series españolas son más verbales también, sí, que las extranjeras, es que eso pasa.
Pero eso también fue un poco la premisa, ya que nos han abierto esta puerta, vamos a hacer algo diferente. Y si al final, es decir, Ramón en Ramón y Gemma y todos nos hartábamos de hablar de Peckinpah, de Haneke, y en la tele nadie decía nada, por lo cual era como de, venga, vamos al lío. Es decir, otra oportunidad no vamos a tener para hacer este tipo de cosas.
Ojalá que sí.
Claro, pero en cualquier caso es como de, vamos a intentarlo, porque ellos lo hacen. Y a todos se nos hace el culo pesicola porque lo hacen. Pues vamos a hacerlo también nosotros. Para nosotros habría sido muy fácil no correr riesgos y hacer una multitrama de 40 minutos y hacer... De hecho, además, teníamos tramas de vecinos, tramas de no sé cuánto, pero incluso los ingleses nos decían, tranquilos, ya saldrán los vecinos. Queremos ver a esta familia, queremos que ella no se crea a este señor que llama a la puerta desde el principio, ¿sabes? Porque nosotros es verdad que teníamos un poco esta dinámica bambú de que, no, de que se nos hace el culo pesícola de correr, venga, tenemos que hacer mucho giro, mucho no sé cuánto, acabar no sé cuánto. Entonces nos decían, no, tranquilos. ¿Sabes? Ahora, claro, en Twitter dicen, ¿qué coñazo? Pues mira, díselo a la BBC, no te jode.
No, pero es que me parece que eso impulsa un tono determinado y que gana en dimensión. ello en la serie. O sea, se añaden conceptos de tono y trabajar tono aquí es algo a lo que llegamos ya tan dañados cuando hacemos, ¿no?, series tradicionales, que muchas veces ni se incorpora el concepto, ¿no? Sí. Hay otro elemento que es muy importante reflexionar sobre él, que es el viaje que hacen, o los diseños que viajan bien o cómo viajan a un nivel internacional, ¿no? Y yo creo que esta serie tiene esa vía facilitada por la colaboración con la BBC, que es un concepto sí contextualizado en España al final, pero indeterminado, y que dices, bueno, hacemos esto y esto lo vamos a vender así, con esta factura, y lo movemos, lo podemos mover en un canal, en un territorio anglosajón, bueno, tenemos ese recorrido. Y la otra vía es desarrollar un concepto muy contextualizado, pero que por carácter de esencia de conflicto pueda adaptarse. Es decir, que es el caso del puente, por ejemplo, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que tienes? Una serie que ha viajado muchísimo. Ahí tienes su adaptación en Francia, tienes su adaptación inglesa, tienes su adaptación americana, porque estás planteando una premisa que puede viajar bien.
Claro, pero los nórdicos en pocos años han lanzado varias series que son internacionales y tienen versiones pues en 3-4 países. Los nórdicos son europeos, nosotros somos mediterráneos, pero bueno...
Pero porque eso es una cosa que yo ya lo tengo ya interiorizado y estoy todo el día diciéndolo. Funcionan porque son muy de verdad y son muy ellos, y por eso no juegan a ser americanos, no juegan a ser otra cosa. Cuentan cosas tan de ellos
para mí,
que es muy de verdad.
Para mí ese es el siguiente paso de verdad que tenemos que dar.
A mí también.
Y hablamos... Tenemos allí abajo como ejemplo de serie que es en España y transcurre en España con personajes muy, muy delimitados por su autonomía, pero ya va siendo hora de que hagamos series que pasan en sitios de verdad reconocibles y que hablemos de las sardanas. Me da igual, es decir, que hablemos de cosas
concretas. Y luego con una
concretas.
Premisa que sí se pueda mover. Es decir, o tienes que equilibrar las dos cosas. O sea, y ese camino, yo creo que curiosamente hubo una época que explotaron muchas series que venían de Israel.
Sí.
Y entonces abrieron esa beta y la cogieron los nórdicos. O sea, los escandinavos dijeron esto. Y yo creo realmente que es la vía.
Pero es que la peña lo que quiere es hacer remakes de cosas que molen de verdad.
Claro.
Y entonces si haces algo que mole de verdad, da igual que transcurra en Valencia, donde sea, lo van a entender, o sea, es que...
Claro, porque es un petardazo, tú ves el puente y dices, joder, es impepinable, o sea, tiene un estallido brutal, y luego, ¿dónde cargan en la contextualización? En dos personajes absolutamente contextualizados, choque brutal,
claro.
Y dices, esto me lo puedo llevar donde sea.
Es versionable en todos.
Claro,
sitios, sí.
Pero adaptándolo al contexto, y eso es tan atractivo, dices, claro, ¿cómo Lynch no va a querer hacerlo,
claro,
¿no? Con México y Estados Unidos, claro.
Yo asumo que primero os hizo mucha ilusión el proyecto, seguro que os lo habréis sufrido, seguro, porque siempre se sufre, pero lo habréis pasado muy bien escribiéndolo, y luego, ¿habéis sentido algo parecido a, madre mía, todos los ojos van a estar puestos en esto?
Hombre, el hype ha sido gigante, ¿no? O sea, ha sido muy loco.
En las dos semanas previas al estreno se fue de madre, porque es que nosotros estábamos en una sala con una pizarra haciendo la serie que queríamos hacer nosotros y todas las directrices que nos daban los jefes eran, no os preocupéis, que esto no, o sea, las expectativas no eran un estreno multicanal,
claro,
hacer un datazo de 4,5 millones, tal, era hacer una serie para 4 frikis, que son los que ven las series de internet, y hacer una serie que os guste a vosotros y bla, bla, bla. Entonces, claro, nosotros lo hicimos tan ricamente y cuando se acerca la fecha del estreno nos empiezan a decir que no, es que se va a estrenar en todos los canales de A3 Media.
Y
bla, bla, bla.
Confiaba, porque Antena 3 le flipa la serie. Y es verdad que si no confiara en ella, directamente la habrían estrenado La Sexta como estaba pactado, y no habría pasado nada. Es una serie de 8 episodios, se habría acabado muy rápido, ¿sabes? Por lo cual, pero es verdad que confiaba tanto en la serie que daba un poco de... O sea, por un lado dices, joder, qué bien, mejor eso. O sea, mejor que tengan un campañón del siglo.
Yo prefiero
sí.
entrar por la puerta de atrás, ¿eh?
Ya, pero...
O sea,
pero
hay... Prefiero entrar haciendo poco ruido, porque las cartelas estas de... La serie que lo va a cambiar todo, España tal, ¿sabes? Yo se lo decía a Cristóbal, yo soy muy fan de Springsteen y cuando Bruce vino por primera vez a Europa, fue a Londres y entonces Londres estaba empapelado, todo Londres, con Europa por fin está preparada para Bruce Springsteen. Y Springsteen antes del concierto se fue por todo Londres a arrancar los carteles. ¡Estáis locos, me vais a matar! Pues esto era un poco igual, o sea, las promos estas con reseñas de las críticas del Festival de Vitoria de... ¡Guau! El acabose. Y yo, el acabose, nos van a matar, me van a correr a gorrazos.
Es verdad que el hype ha sido gigante, pero Si teníamos que acabar haciendo un 7, es que es una serie que se ha pensado para un público minoritario. Claro, es decir, es que si hubiéramos querido hacer un 18 en la sexta, habríamos hecho un Velvet un poquito más pequeña, pues un Gin Tonic, algo mucho más popular, mucho más grande. Pero es una serie que se ha hecho para un público minoritario.
Pero entonces, una serie inglesa buena, que esté bien, que hay muchas. Si se estrenan aquí, hacen ese dato.
Hombre, True Detective, que es increíble, después hace un 5. Es decir, que es que vamos a donde vamos. Claro, está claro.
O sea, no es una cuestión de calidad, sino es una cuestión de target. Uh-huh. Que es para qué tipo de público está hecho el producto. Pero el resultado, yo creo que hay mucha gente que no tiene ni idea, ni se le pasa por la cabeza al ver esta serie y tampoco está en el mundillo, ni lee Bertele, ni tiene amigos guionistas. Ni se imaginan que hay nombres españoles detrás de esto, a no ser que no vean los créditos.
Ni los anuncios de los creadores, claro, de Betty bajo sospecha.
Claro. O sea, es una serie, primero, claro, que se emite doblada aquí, y entonces eso ya, y luego son actores desconocidos, quitando, bueno, pues la chica de Juego de Tronos que te puede sonar, pero hay mucha gente que tampoco sabe que es española, claro. Con lo cual, actores desconocidos, ambiente muy poco localizado, look, que esa es otra, o sea, es una serie que yo creo que de look también hace mucho por internacionalizar el producto, ¿no? ¿Y ahora qué?
¿Eh? Pues volvemos a nuestras vidas de volvemos a nuestras vidas de guionistas españoles escribiendo en Velvet y preparándonos a pelis, básicamente.
A ver,
claro.
El artefacto de Refugiados, yo lo que veo es que permite temporadas posteriores igual pero distintas, o sea, sí, es un poco lo de True Detective, ¿no? O sea, que se puede hacer otro personajes, el mundo ya, los 3.000 millones de... ¿Por qué tantos, por cierto?
Hicimos una cuenta de viaja un tercio de la población de el momento en el que viajan. Entonces dijimos, si la población va creciendo tanto porcentaje hasta ese año, pues calculamos un tercio y el tercio de esa población era 3.000 millones y por eso viajaban. Y respondiendo a tu pregunta, pues sobre todo yo creo que lo importante es demostrar que podemos hacer series e historias que puedan viajar y que a veces es un poco cateto creer que la única ventana posible es nuestras propias ventanas. Es decir, que una serie puede ser rentable solamente por el hecho de poder viajar. Fíjate en Globo, que tenían la serie esta de cuenta atrás, que en Francia petó, que se han hecho un remake, que han seguido haciendo más y más episodios, pues a lo mejor habría salido a cuenta aquí, rodar aquí con tus actores para allí, pues como el efecto en Los Vigilantes de la Playa, que en Estados Unidos tampoco lo petaban, pero como se vendía en todos los países del mundo, pues ojalá que nos pase esto.
Yo pensaba un poco en las pelis que hacía Chicho Ibáñez Serrador, ¿sabes?
Se puede matar a un niño,
de
¿no?
género y tal, con actores ingleses, se rodaba en inglés, no sabía, y luego no sabes, el espectador no sabe si es la peli es inglesa, es italiana, no sé cuándo, pero luego viajaba por ahí, iba de puta madre, lo petaba en Italia, ¿no? Y yo creo que Refugiados tiene un poco de eso.
Yo creo que, bueno, que es una serie, es una obviedad, es importante en la historia de la televisión española. Y yo creo que también a nivel de profesión, o sea, lo que es para los guionistas más jóvenes, pues a lo mejor ya empiezan a cierta edad con menos complejos o de repente con un ejemplo de que guionistas españoles pueden generar un producto que se vea por ahí y que nadie se plantee que está escrito por españoles, sino que, en definitiva, que yo creo que todos hemos salido un poco de una época en la cual, pues, yo no sé si complejos tenemos, pero bueno, los tratamos de ocultar, ¿no? Pero sí es verdad que industrialmente había motivos para el complejo. Porque es que nuestra ficción es nuestra ficción, el tamaño de nuestras teles es el que es, los dichosos 70 minutos nos pesan como piedras, pero de repente pues existe una cosa que se puede repetir. Y claro, ya la primera vez se ha hecho.
Pero fíjate que también, por ejemplo, para nuestra generación, para mí fue muy importante de repente que Alex de la Iglesia se cascara una acción mutante, un día de la bestia, que Amenábar saliera con tesis, Guillermo del Toro, pues yo qué sé, hay como referentes.
Ejemplos, son ejemplos parecidos.
Y de que no me quiero comparar a ellos, ojo.
Son ejemplos parecidos de fronteras que se pasan. Claro. Y de repente ya la pasa a otro y tú llegas y bueno, pues ya nadie tiene el peso que lo habéis tenido vosotros, ¿no? De ser los primeros que pasen esa línea, ¿no? Los que vengan después se mirarán y dirán, joder, si estos pudieron, son dos tíos con barba que caminan deprisa.
Yo digo que nosotros somos los Chicho Sibilio y ya la siguiente será Pau Gasol, pero tenemos que ser primero los...
Pero en medio estuvo Villacampa y gente así, ¿eh?
Claro, fíjate, Pero yo con que se lo crean más las cadenas, que las próximas generaciones, o las próximas generaciones que van a trabajar en las cadenas, yo con eso me doy ya con un canto a los dientes. Y yo creo que se ha abierto ahí una vía bastante interesante de que, cuidado, que esto se puede hacer, ¿sabes?
Sí, de abrir conceptos. Claro, sí, yo creo que ahí se ha evolucionado. Igualmente en las cadenas, es que son perfiles de cadenas muy concretos y solo son tres. Entonces es poquita, si es que muy poca ventana.
Si es que solo tenemos tres cadenas.
Y luego está la Gran Esperanza, que es Telefónica, ¿no? Que parece que además busca...
Pensaba que ibas a decir Telemadrid.
Y yo Netflix.
Bueno, Netflix también, pero es que depende de eso. O sea, depende del perfil de cadena que además busca marca, no busca un... Que tiene que haber de todo luego también. O sea, al final dices, bueno, una oferta variada sería lo deseable. Pero para eso sí que tienen que abrir. Y aún así yo creo que las generalistas están... ampliando un poco el concepto. Sí, bueno, hombre, vamos, si
dicen,
creciendo,
claro,
¿no?
Si nos dicen hace 5 años que vamos a tener series como estas, no nos lo creemos. O sea, es una locura. Es decir, de repente, en cuestión de 5 o 10 años, tenemos series de romanos, series de vampiros, series de un barco en un entorno posapocalíptico. Es decir, se ha abierto mucho la mano. Pero también es verdad que también es eso. Es decir, que tenemos unas cadenas muy limitadas y a un público muy limitado. Es decir, que tampoco podemos decir, no, pero vamos a hacer True Detective, porque no podemos hacer True Detective, porque ni siquiera en Estados Unidos hacen True Detective para cadenas generalistas. Claro. Es decir, que son cosas muy concretas. Podríamos ir a Movistar y poco a poco. Es decir, cuidado, es decir, que tampoco podemos ir ir de listos.
Incluso nosotros sabemos lo que es el mercado de cable americano y el mercado de televisión generalista americano. No
abierto,
hacen...
No es lo mismo. Claro. Bueno... Pero yo creo que hay evolución, eso está bien, o sea, claro.
Nosotros estamos ahora, siempre digo que estamos como los 80 americanos, estamos haciendo el equipo A. Entonces, de repente de aquí a 10, 15 años empezaremos a hacer, pues eso,
el gran héroe americano.
The Good Wife, ¿sabes? Y cosas un poco más finas, pero bueno,
es que
poco
evolucionamos
a poco.
Todos, ¿no? O sea, evolucionamos nosotros mismos como escritores, claro. Evolucionan los productores, que tienen otro componente. El perfil de productor de antes no es el perfil de productor de ahora.
Gracias.
Bueno,
todavía queda, pero hemos ido evolucionando. No sé quién me comentaba el otro día que en las cadenas americanas los grandes ejecutivos no están licenciados especialmente en business, sino en literatura comparada.
Ah, joder, qué bueno.
Claro. Entonces, tu protocolo es distinto.
Qué duro esto que acabo.
Claro, tu planteamiento es distinto. Bueno, yo creo que se está profesionalizando y se está avanzando. Y no se nos puede olvidar que tampoco llevamos tanta andadura. O sea, creo que vamos muy deprisa, de hecho.
Por eso me parece que no me parece un entorno pesimista. Es decir, yo creo que estamos bastante, bastante bien con respecto a esa gran carencia que tenemos de ficción entre los años 70, tal, que se hicieron mucha ficción, pero claro, en un punto un poco más artesano, era más cinematográfico esas series.
Grabadas en cine.
Claro, entonces eran series que además ni siquiera eran rentables. ¿Cuánto costarían esas series? Una barbaridad. Porque
televisión española.
Claro, tardaban siglos en rodarse. Y ahora de repente, de la nada, en los 90 se empezó una industria realmente que era rentable por un lado, exitosa, que llegaba al público. Y ahora, pues bueno, pues estamos dejando atrás el médico de familia y estamos haciendo cosas muy locas. Que tampoco podemos, lo que decía antes, que tampoco podemos hacer cosas más locas, pero por lo menos seamos más finos, ¿no? Y por favor, capítulos más cortos.
Sí. Igual que a Virginia le pedí una canción, pues les he pedido a los dos hombres con barba una canción y cada uno me ha propuesto una. Entonces, pues vamos a ver la canción que ha propuesto, por ejemplo, Cristóbal.
Thank you.
¿Ha acabado la rueda de prensa Esperanza Aguirre?
Bueno, pues esto era la canción que ha elegido Cristóbal, que es Amanecer de Edurne, como todos habéis podido escuchar.
Tal cual.
Que era pues la canción que le apetecía él escuchar. Y que yo he buscado y...
Pero yo exijo que me pongan Amanecer de Edurne, porque decimos pero que si no la pongan...
La acabamos de oír.
Creo que no es, pero no es que nadie te va a creer, nadie que me conozca va a creer que esto es algo que...
Además,
a mí me gusta.
Era muy importante que se supieran los gustos musicales de cada uno, porque luego íbamos a teorizar sobre el trabajo en grupo y tal.
Vale, pues hagamos una cosa. Después de haber escuchado Amanecer de Edurne, que es la canción de Cristóbal, que es lo que acabamos de oír, vamos a escuchar lo que ha elegido Adolfo.
Cuidado.
Atención, ¿eh? Él me dijo, ponme algo de esto y tal, pero te dejo a ti. Que... Y bueno, pues eso. Esta era la canción que en un ejercicio de buen gusto ha seleccionado Adolfo Valor.
Vaya postureo. O sea, Adolfo escucha a Antonio Orozco.
Mentira, no es verdad. Esto tiene un sentido que lo pusiéramos, porque cuando me dijiste que era un programa de guión, digo, que cada uno ponga su canción, porque yo en realidad lo que quiero ser es vivir... Yo soy un bluesman y yo quiero vivir de la música. Entonces, esto de guión me lo saco mientras tanto. Y luego Cristóbal y yo... Esto es verdad.
Como el que trabaja en el Burger King.
Cristóbal y yo nos vamos a escribir nuestras pelis por ahí a un piso que tenemos por Altea y tal.
Bueno,
y entonces yo toco la... Bueno, que nos prestan mis padres. Y entonces yo toco la armónica. Y entonces en las reuniones estas de Brain que hacemos, yo me dedico a torturarle bastante, y cuando curramos en mi casa igual, le machaco bastante con la armónica. Y luego él ya se venga, cuando volvemos en coche o cualquier cosa, poniéndome... Pues,
Edurne,
David Guetta, todo trapo. Entonces, de esa mezcla de Robert Johnson y el blues del Delta y los 40 principales, no sé de dónde suena eso, Kiss FM o algo así... Pues salen
Loca FM.
Salen nuestras pelis.
De todas formas, Cristóbal, cuando quieras venir aquí y poner música, tienes esto abierto. Acá.
El próximo día te voy a poner yo la canción a ti.
Pues esta canción, bueno, era Crossroads de Robert Johnson, que la el mito detrás de esta canción es que Robert Johnson pues se encontró al diablo, ¿no? En un cruce de caminos.
¿Y qué pasa con esa peli de Walter Hill, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Con Ralph Macchio, ¿no?
Con Karate Kid, sí, sí.
Y Edurne.
Y Edurne, efectivamente, sí. Edurne pasaban. No, y si vosotros se os apareciera el diablo y os dijera el alma por escribir, no sé, la película o la serie que más os llegue.
¿Pasada o futura? O...
¿Diríais que, seguro que diríais que no, porque soy gente muy sensata, pero si...
Sí, yo soy católico.
¿Qué os llevaría a plantearos seriamente?
Ay, qué difícil.
Oh, qué difícil.
Esto no deja de preguntar antes, ¿no? Canción.
Si os lo adelanto, os lo pensáis durante la canción y
a
no
ver, tenéis. Yo no voy a ser nada revolucionario. En cine Annie Hall y en tele Seinfeld o en Saturday Night Live en cualquier temporada de...
Hombre, cualquiera, ¿no?
Sí, sí, yo soy muy friki, ¿eh? Hasta en...
¿Cualquiera?
Sí, sí, en los 90s, bajonas, así... Pre-Mike Myers, en cualquiera me hubiese puesto y hubiese sido feliz. Bueno, igual ahora en las últimas dos están más flojillas, pero me hubiese encantado escribir ahí.
¿Y tú, Virginia?
En peli...
Te juegas el alma, ¿eh?
Sí, sí. En peli yo ya dije... Además fue en un programa de radio. Me hubiera cortado un dedo por hacer la adaptación de Los Ángeles Confidencial. Porque me parecía una novela espectacular, pero es que la película me parece una adaptación... increíble. Vamos,
y parece mentira que quepa en el metraje todo y están todas las subtramas y,
alucinante, sí. Y me parece que las elecciones además que hacen de elipsis me parecen estupendas, o sea, todas acertadas. Es que estaba en estado de gracia.
¿Qué le pasó a Curtis Hanson?
Sí, es verdad.
Bueno, que primero era mayor, Curtis Hanson cuando hace Lea Confidencial es un señor ya de 60 años, porque es un tío que tiene carrera. Si tú ves su filmografía, llevaba haciendo cine décadas. O sea, no es descartable que ya esté mayor y tampoco la hayamos visto muchas más películas y muchas más cosas porque ya no tiene edad. Y luego que es un tío que siempre ha dependido mucho de tener buenos guiones y no es un directorazo de estos que dice, joder, cada peli de Curtis Hanson en la leche. Cuando tiene un buen guión le saca partido, pero...
Cuando estudiaba en la Complutense vino Curtis Hanson a presentar la siguiente después de Lea Confidencial, Wonder Boys, ¿os acordáis la de Michael Douglas que hace escritor y tal? La estrenó en el aula magna de la Complutense y estaba vacío, éramos cuatro gatos.
¿En serio?
Y a las dos semanas vino Julio Medem y se petó y la gente llorando, ¡Julio! Los pasillos peña mirando en el suelo, ¡Julio, gracias a ti hago cine, gracias a ti dejé la droga, gracias a ti todo! O sea, fue una cosa, un acto como si hubiese venido el Papa.
Y luego años después fuiste tú, conmigo.
Y eso estaba... Sí, eso estaba guay.
Vosotros llevasteis más gente que Curtis Hanson, seguro.
Sí, hombre, sí. Con que fueran más de 10, imagino sí, que sí, sí, claro. Sí, 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 sí.
Menos que Julio Medem, obviamente, y no había ninguna hippie que nos quisiera pillar.
Es un trabajo duro.
Para vuestra tranquilidad os diré que nadie atrae más gente que Julio Medem. Nadie. O sea que eso...
En su día.
Sí. No, posiblemente hoy. ¿Verdad? Por la tarde también.
Intensas.
Julio, te queremos.
Pero esto no es de la tan edad.
Un poco, sí, 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 sí. Nos hemos retratado generacionalmente. Sí.
Y no sé, de series seguro que, pues no sé, es que hay tantas, ¿no? Como tan brutales, tan buenísimas. No sé. No,
¿y tú, Cristóbal?
Claro, yo es que vengo del subidón del final de Mad Men, entonces me encantaría ser capaz de escribir algo un poco como un poquito, un poco trocito como eso, de, ¿no? Mad Men. Me flipa también The Shield, me flipa 24. O sea, hacer un capítulo de 24, eso es de que te quedas con la boca abierta al final. O sea, fíjate que no estoy pidiendo Mad Men, ahora quiero ser 24. Y de peli, yo qué sé, si es que a mí cualquier comedia tonta americana me parece que es maravillosa.
Os voy a hacer una pregunta que va en esta línea, pero es todavía más perversa. Si pudierais elegir entre escribir algo muy, muy, muy bueno, que vosotros sabéis que es muy bueno y posiblemente mucha más gente así de vuestro entorno sepa que es muy bueno y lo reconozca, pero no sea espectacular, es decir, de esas cosas que parecen engañosamente sencillas y fáciles, por ejemplo, Mad Men. Mad Men tiene capítulos que parecen muy sencillitos, pero luego debajo tienen uh-huh. auténticas cargas de profundidad. Y entre eso, o elegir algo que lo pete... Que lo pete porque es súper aparentemente...
Yo como sé lo que va a decir Cristóbal, yo voy a decir algo bueno. Para compensar.
A ver, el de David Guetta.
Mira...
Pero me he explicado, ¿verdad? Sí, lo habéis pillado.
Yo, mi madre me ha dado la vida. Yo quiero darle un buen prime time a mi madre. O sea, cuando se estrenó Refugiados, le pregunté a mi hermana por WhatsApp, ¿le está gustando a mamá? Y me mandó una foto de mi madre dormida en el sofá. Entonces, es decir, yo quiero un exitazo. Mi madre y mi padre, o sea, mis padres no van jamás al cine. Y cuando vieron Promoción Fantasma, les encantó. Y ahí no hay ni subtexto, sí que hay, pero no es este rollo de Mad Men. Les encantó, fueron felices, volvieron al cine la semana siguiente. Yo quiero que se sientan orgullosos de mí, es lo único que quiero. Yo como Basile, ¿qué dice Basile? Quiero el éxito, ¿no? Siempre dice una frase así como de... no, algo así, bueno, yo quiero
el tótem de
Cristo. No la gloria.
Ahora que pienso, Basile y tú tenéis muchas cosas en común.
Vaya, que te
jodes.
Cuidado conmigo.
Yo solo quiero vivir para presenciar ese encuentro de Cristóbal y Basile.
Pasará.
Wow,
pasará.
Va a pasar.
Por favor, que haya fotógrafos.
Y cuando pase voy a venir aquí a contarlo con las canciones que yo quiera.
Pero tráete a Paolo y además pondremos canciones de Paolo porque Paolo era músico.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mira, el próximo día voy a traer canciones de Basile y las vamos a poner.
Basile y Cristóbal son como la de Sleepless in Seattle de... que se pasan toda la vida sin coincidir y tal, pero van a acabar en lo alto del Empire State. Ellos no lo saben, pero son la pareja perfecta.
Pero es que lo bueno de cosas que llegan, tienen mucha llegada, de bombazo, es que al final puedes colar cosas. Y la llegada es infinitamente mayor. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor hago concesiones, pero solo por colar esto, porque esto tenga esa llegada, ya merece la pena. Entonces, bueno, sí... es que lo otro también me parece una concesión igualmente. Dices, algo solo vale si a ti te satisface. Es decir, si estás haciendo algo que coincide con lo que tú quieres y eso te parece honesto o te parece que te nutre, ¿no? Pero si no, también por hacer un postureo de, ay, gusto a mis colegas...
Además, estamos hablando de abrir puertas y de avanzar en la ficción y bla, bla, bla. Y estoy convencido de que para avanzar y para conseguir esas metas, tiene que petar lo que hagas. O sea, creo que Seinfeld hace que avance la ficción americana 10-15 años, pero porque es un éxito. Si hubiese sido un fracaso o hubiese quedado para minorías, no hubiese avanzado. Claro. Entonces, hagamos lo que hagamos, para conseguir lo de los 50, tiene que ser una serie de 50 que lo pete, pero que lo vea todo el mundo, porque si no, no se va a volver a hacer.
Claro, y cero complejos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho el formato diario, que yo creo que es un formato muy dañado, muy estereotipado, que tira de mogollón de clichés y, sin embargo, no se trabaja como han hecho... Bueno, es que hay en sitios que eso es realmente su industria. Entonces hacen unas experimentaciones que te cagas, o sea, juegan con el tiempo. O sea, yo cuando vi Betty la Fea, de Gaitán, o sea, movía el tiempo en los capítulos como yo no había visto en mucho tiempo. Se permitía unas libertades, o sea, comprimía, descomprimía, hacía una semana de 3 minutos. O sea, era una cosa alucinante lo que se permitía hacer.
Pero mira,
¿no?,
lo que decía Jai Levy, que estuvo aquí en Madrid hace bien poquito, creador de In Treatment, decía, claro, yo venía a hacer culebrones y tenía ese punto de no, tengo muy espacios limitados, tengo muy poco tiempo, tengo solamente todo se basa en diálogo. Y de repente él vio la oportunidad de, bueno, voy a hacer una serie diaria y voy a aprovecharme de estos handicaps que tengo para poder levantar algo tan grande como fue luego In Treatment, ¿no? Y eso realmente lo petó, si no, posiblemente nunca habría trascendido, vamos. Por eso apoyando lo que dice Adolfo, de que el éxito es imprescindible.
Oye, esto era el primer programa, estamos un poco tomando contacto, sois los primeros invitados, estáis pasando un poco la prueba de a ver si esto funciona o no funciona, pero sí, ahora que hablabas de diarios, tenía pensado en algún momento dedicar un programa exclusivamente a la escritura de series diarias. Porque yo cuando veo un capítulo de una serie diaria, aunque no la siga, porque las series diarias, como sabemos todos, es imposible seguirlas a poco que tengas trabajo o una vida medio normal, pero cuando veo un capítulo de una serie diaria, la que sea, y de repente veo que las escenas están en su sitio, los diálogos funcionan, la trama fluye y de repente ya se ha acabado, pienso la cantidad de trabajo que tiene esto detrás. O sea, el mérito de que una serie diaria funcione, o sea, está claro que no van a ser obras maestras y está claro que es un producto muy determinado, pero yo creo que es un nivel profesional que cuando se alcanza lo que tiene que ser es meritorio, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, pues espero traer... Bueno, ¿tú has hecho diarios?
He hecho mucho,
sí,
mucho, mucho, mucho. Yo empecé haciendo diarios, algunos terribles, vamos, terribles, no creeríais. pero es que reconozco que me gusta mucho el formato.
¿Qué fue? O sea, tu hacer músculo, digamos, fue tu...
miles de capis, miles. O sea, sí, sí.
De ahí saliste ya.
Después de eso puedes hacer todo realmente, claro, porque claro. Además los condicionantes son muy bestias, los tiempos son brutales también. Pero a mí me gustaba mucho. O sea, yo reconozco que me gustaba mucho. A mí este concepto de hacer épica, de tomarte un café, me gusta mucho. O sea, me parece como... ¡buah! O sea, y además creo que eso sí que se puede explotar muy bien, se puede trabajar muy bien. Creo que el problema de los diarios es un problema de... Primero, conceptual, de cómo planteas el diario, y segundo, del diseño de producción que tiene el diario.
Bueno, claro.
Fundamental. Bueno. Sí, sí, pero es que en ese caso, en ese formato, le dinamita. O sea, si no hay un buen diseño que se adapte al diario, no puedes convivir.
Bueno, a mí me consta que has trabajado en algún diario especialmente bien diseñado y bien pensado para que se escriba y para que se produzca, claro. Y se realice bien.
Sí, yo creo que eso sí que va siendo nuestra asignatura. O sea, igual que decíamos, ¿no? Que habíamos evolucionado. O sea, evolucionar en los diseños de producción, en habilitar la posibilidad de que todos los equipos trabajen, en concreto los creativos, trabajemos bien dentro de un diseño que nos permita y nos facilite precisamente progresar y entrar en buenas dinámicas, eso es fundamental.
Bueno, pero Refugiados en los diarios son 8 capítulos y me decís que los ingleses lo veían imposible, que no creían que se acabara en fecha.
Ojalá de repente nos convirtamos en los chinos de los ingleses, ¿no? Que de repente digan, mientras que nos paguen más o menos perfecto, nos paguen bien, me parece cojonudo, de repente crean que digan, oye, esta gente trabaja de puta madre y trabaja rápido, ¿sabes? O sea, que a mí me parece estupendo.
Quizá la manera de que el guionista español crezca, madure y suba de nivel es tenerlo tan puteado.
Esto es un indicativo muy malo.
Poneros fechas imposibles, estructuras de producción pero salvajes.
Luego en realidad
te has puesto el blues de Robert Johnson y quieres vernos sembrando algodón, ¿no? Recogiendo algodón.
Pero es que a mí no me parece que fuera tan terrible, es que me parece que fue bastante apasionante, por otro lado. Es decir, que luego nosotros salíamos, más allá de aquel día de Nochevieja, porque hubo un momento crítico con el último episodio.
Y porque no tenemos vida ni planes para Nochevieja, porque somos guionistas.
Ni familia.
A mí me da un poco de penita cuando lo has contado, ¿eh?
Sí, pero bueno, es verdad que fue algo puntual en este caso, pero tampoco fue una cosa trágica de repente de estar noches sin dormir por tener que escribir. Es decir, que fue un proceso bastante llevadero. Es decir, que ya te decía que no se distinguía mucho de unos tiempos de una serie española, pero claro, allí de repente flipaban y era como de, joder, lo han conseguido y luego encima el resultado es óptimo y nos gusta, o sea que mira.
Claro.
Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el primer programa de Courier New.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo lo has visto?
Yo creo que bien. Ponle nota al programa, Adolfo.
Joder.
De 1 a 10.
Un 11.
¿Qué se dice? ¿Qué dicen en Twitter?
Joder, espérate, a ver. No voy a hacerlo. Ya es que ya no, ya en Twitter ya hace mucho que no escribo y me agobiaba. Pues os agradezco mucho a los tres. En el futuro, si esto va como tiene que ir, pues ya iréis viniendo por aquí para hablar de otras cosas y tal. Y nada, Virginia, Adolfo, Cristóbal, muchas gracias.
A ti.
Gracias.
Y me voy a despedir con una canción que va a ser a partir de ahora la sintonía de despedida del programa y especialmente esta se la dedico a Cristóbal, ya que le he hecho la putadita de no ponerle a Edurne. Te cambio a Edurne por esto, que yo creo que te va a gustar.
Venga, dale.
Hasta luego.